El último día, alguno de vosotros me preguntaba sobre el examen sobre cómo va a ser el examen. No sé si en los últimos días habéis visto alguna noticia, pero yo lo que os traía aquí es el examen del año pasado, que probablemente, si al final no se, bueno, si al final se hace examen online a través de la plataforma de Webex, pues va a ser muy parecido. Mirad, este que os enlazo aquí es el modelo de examen del año pasado, que como os decía, tenía una serie de preguntas breves. Veis ahí, lo podéis echar un ojo, pero yo creo que no merece la pena que nos paremos mucho hasta que el equipo docente defina el examen de este año, que puede ser algo diferente. Vale, no va a ser igual si es un examen presencial que si es un examen online. Bueno, a ver en qué se concreta. Vale, pero la última noticia que tuve es que todavía no lo habían decidido. En otras asignaturas ya lo tienen, pero en esta todavía estaba en el aire, un poco a expensas de ver lo que pasa al final con el examen, si es presencial o si es por Webex. Pero nada, se sabrá pronto y con antelación, en todo caso, con bastante antelación para poderlo preparar en condiciones. Y nada, si queréis lo retomamos donde lo habíamos dejado el otro día. Estábamos hablando, bueno, esta diapositiva ya la habíamos comentado, estábamos hablando de arbotantes y de esas particularidades que ofrecían los arbotantes tanto a nivel estructural como en algunos casos también, según habían interpretado algunos historiadores, desde un punto de vista más simbólico, más visual, más estético. Y habíamos visto un poco cómo se organizaban las iglesias, las catedrales, en este caso, según tuvieran cinco naves, como veíamos en el caso de la imagen de la izquierda, es decir, colaterales dobles o dos naves laterales solamente, en el caso de la imagen de la derecha. ¿Me queréis comentar alguna cosa antes de que arranquemos con nuevos contenidos? Pues vamos a ver un tipo de bóveda que sobre todo se da en la primera época del gótico, pero que no va a ser la que luego tenga mayor difusión. De hecho, va a ser un poco contradictoria con los conceptos básicos del gótico en cuanto a unidad del espacio y a homogeneización del espacio. Me estoy refiriendo, bueno, me interrumpís cuando queráis, ya sabéis, comentáis por ahí en el momento que veáis. ¿Habéis podido acceder al enlace, por cierto? Decidme si lo podéis ver. Vale. Vale, bueno. Pues eso es el del año pasado. Vale. Retomamos. Estamos hablando de la bóveda sexpartita. La bóveda sexpartita, a diferencia de la bóveda de crucería sencilla, cuatripartita, que veíamos en la clase anterior, tiene seis plementos. Y tiene tres nervios principales, que son las que dividen el espacio en seis plementos. ¿Cuáles son las características, las particularidades de este tipo de bóveda? Bueno, pues que los soportes, en el caso de cuando se cubre una iglesia con este tipo de bóvedas sexpartita, los soportes aún no son homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que no todos tienen el mismo valor estructural. Por el contrario, nos encontramos con una alternancia de soportes fuertes y soportes débiles. Fijaos. En el caso de la bóveda sexpartita tenemos uno. Este es un ejemplo, ¿vale? que pertenece a la catedral de Lyon, no de Laon, de Lyon. Es un caso ya del siglo XIII, pero bueno, nos sirve perfectamente como ejemplo. Dos plementos, tres plementos, cuatro, cinco, seis. Vale. En rojo están señalados los plementos y en azul os señalo los nervios. Uno, perdonad, que a veces la flecha sale disparada para donde no es. Este es un nervio, que es el central, es transversal a la nave, y después están los diagonales. Dos y tres nervios. Vale. Este es el esquema típico de la bóveda sexpartita. Los nervios diagonales generan soportes fuertes, y los nervios y el nervio transversal, el único nervio transversal de la bóveda, genera un soporte débil. Vale. Después tenemos, claro está, los fajones, que son estos, que ya coincidirían con los puntos de apoyo de los nervios diagonales. Vale. Eso no es un nervio transversal de la bóveda sexpartita. Ese tipo de nervios son también comunes a las bóvedas cuadripartitas, esos que perimetran la bóveda. Por lo tanto, esos no los contamos. El único nervio transversal de la bóveda sexpartita es este, el que pasa por la clave de bóveda. Vale. Lo vemos en el esquema de arriba, a la izquierda. Los nervios diagonales generan soportes fuertes. Este y este son los soportes fuertes, mientras que en color rojo, con la flecha roja, os señalo el soporte débil, que es el que recoge el nervio transversal. Vale. Bueno, esto así a nivel formal y estructural un poco, pero luego vamos a ver cómo se plasma los edificios y también cronológicamente a qué épocas corresponde. Ya os digo que es un tipo de bóveda más temprana, más, digamos, bueno, que forma parte de un momento más temprano dentro del arte gótico, y luego a medio plazo se irá perdiendo. Vale, aquí como solamente estamos viendo aspectos estructurales y formales, no entraremos en más detalles, pero luego iremos viendo las iglesias que hacen uso de este tipo de bóveda. Es interesante, pero luego las veremos repartidas en grupos diferentes y yo creo que lo veréis bastante bien, ya veréis. Pero como seguimos hablando de los aspectos introductorios y los aspectos básicos del sistema constructivo gótico, vamos a pasar ahora a otra diapositiva en el que vamos a ver lo que sucede en términos generales en el tardo gótico. En la fase final del gótico nos encontramos que las bóvedas se complican a nivel de nervaduras, ¿vale? Os fijáis ahí los nervios, como son muchos más complejos y se multiplican, crecen en número y en complejidad. Bueno, pues esos son los nervios típicos de las bóvedas estrelladas del gótico tardío. Son nervaduras que no tienen en buena medida no tienen una finalidad estructural, una finalidad sustentante o portante. En general, seguimos hablando de bóvedas de crucería sencillas, cuadripartitas. Un momento, que esta flecha no la quería usar para la cuestión. Vamos a ver, fijaos, estamos ante una bóveda cuadripartita en lo básico, con un nervio diagonal y un segundo nervio diagonal, y después cuatro plementos. Pero estos cuatro plementos, lo estamos simplificando mucho para que lo veáis, estos cuatro plementos que quedan entre medias se llenan de nervios secundarios y de terceletes, que se llaman así, a estos nervios pequeños que van uniendo los nervios secundarios, con una finalidad estrictamente decorativa. Para jugar un poco, a hacer filigranas en el techo, ¿vale? No tienen una función estructural. Y a esa finalidad decorativa se suma la multiplicación de las claves de bóveda, ¿vale? Las claves de bóveda que os voy a señalar en azul, en la bóveda que está justo a la derecha, se convierten en una especie de medallones o de piezas decoradas a modo de colgaduras o pinjantes, y buscan también una finalidad decorativa, ¿no? Artificiosa, no es estrictamente estructural. El pinjante más destacado es el de la clave de bóveda principal, que es el de aquí. Normalmente es el que tiene un mayor tamaño, pero no necesariamente, ¿vale? Lo interesante es ver cómo se multiplican esos puntos de intersección de los nervios y se destacan con piezas resaltadas a modo de claves de bóveda que pueden ser pinjantes en el caso de que tengan una decoración que cuelgue mucho, ¿no? Que tenga una gran protuberancia. Es así como se llaman a las piezas escultóricas decorativas que penden del techo. Se llaman así pinjantes en español. Avanzamos un poquito más. Seguimos dentro del sistema decorativo gótico y viendo rasgos generales. Luego nos vamos a detener ya en iglesias concretas y cronologías concretas, pero estamos viendo así un poco un glosario, ¿no?, de términos. Estamos haciéndonos una idea de aspectos generales del sistema constructivo. Y con esta otra diapositiva, bueno, por cierto, la imagen anterior pertenecía a la Catedral de Astorga, ¿sí? Las bóvedas estrelladas de la imagen anterior. Bóvedas estrelladas que, por cierto, en el Reino Unido, o en Inglaterra, mejor dicho, en el ámbito inglés, en la época tardogótica, o la correspondiente con la época radiante del ámbito francés, se le llaman bóvedas de abanico también. También tenemos bóvedas de abanico. Es otro de los nombres que se le aplican a estas bóvedas complicadas que a veces tienen una finalidad decorativa, y el término de abanico es muy específico del ámbito inglés. Vale. A cada nervio normalmente en esta época le corresponde su soporte. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos muchos nervios en la bóveda, tenemos también muchos soportes envolviendo el pilar. O sea que se multiplican el número de columnillas envolviendo el pilar, formando como una especie de red de baquetones verticales cilíndricos pero muy delgados y que están envolviendo el pilar principal. Siguiendo un poco el principio de que a cada nervio le corresponde su soporte. No es siempre estrictamente así, pero en general sí vemos como cada nervio de la bóveda tiene su correlación en un soporte, en una pieza vertical. Esta imagen es, si no lo tengo mal anotado, de la Catedral Nueva de Salamanca. Una obra que ya se nos va un poco de cronología, estamos en el siglo XVI, pero nos sirve para hablar de terminología, ¿vale? Así como en el románico teníamos el concepto de ese pilar compuesto, de cuadrangular, rodeado por cuatro columnillas, una cada uno de los lados, en el gótico nos encontramos muchas veces con un núcleo cilíndrico rodeado por esos baquetones. Y seguimos avanzando. La última imagen de la Catedral Nueva de Salamanca. Bueno, y esta imagen que os traigo aquí es de Francia, ¿vale? Esto nos lleva a Francia para hablar un poco de cómo se va complejizando el sistema de vidrieras y las tracerías que la acompañan. En general, el gótico va a tener una tendencia a ir abriendo vanos ventanales cada vez más grandes. A medida que va ganando altura y a medida que va desmaterializando el muro y reduciéndose al esqueleto, lo que va haciendo es ventanales más grandes marcadamente verticales a menudo, pero que ocupan todo el muro y que dejan nada más la iglesia reducida, o sea, la parte estructural reducida a un esqueleto muy delgado, ¿no? O relativamente delgado. Este proceso va acompañado también de una estructuración de los edificios cada vez más complicada y más tendente a lo ornamental. Es, como ejemplo, tenemos aquí estos dos de la Sainte-Chapelle de París, una vista interior a la izquierda, donde vemos esos ventanales que casi ocupan todo el espacio. Fijaos cómo no hay muro. ¿Podéis identificar alguna parte de muro en esta imagen interior? No la hay, ¿verdad? Lo único que podéis ver es estos soportes, este esqueleto, que es lo único que sustenta el edificio en pie, porque el resto son vidrieras. Vale, esto es pertenece a la época radiante que os comentaba antes del gótico francés, que viene después del gótico clásico. Es un momento en el que las vidrieras alcanzan una gran importancia y la desmaterialización del muro es muy notable ya. En el zócalo, gracias, efectivamente, en el zócalo sí hay, el zócalo sí es macizo. Si es ciego, podríamos decir, efectivamente. Bueno, es bastante decorativo, nos encontramos con una serie de arcos mixtilíneos y con columnillas, pero no tenemos vidriera. Por lo tanto, es verdad que en el zócalo sí tenemos muro. Ahora bien, a partir del zócalo sí que arranca todo ese sistema de varillas de piedra, de columnillas de piedra, esqueleto pétreo que es el que sustenta la bóveda, que también es ciega, claro. Pero lo que son las paredes verticales entre el zócalo y la bóveda están cerradas por cristal, por vidriera, ¿no? Pero tienes razón, efectivamente, el zócalo. Importante. Bueno, y en la imagen de la derecha tenemos también a la Sainte-Chapelle, que es una vista del testero sur, ¿no? También es de la época radiante, pertenece también a, bueno, un autor importante en esta época que está conectado con la época radiante, es Pierre de Montreuil, es el autor de ese cierre, de ese hastial, de ese testero, en el que vemos ese gran rosetón con toda esa filigrana de arcos y de figuras geométricas cuadrilobuladas. ¿Veis? Que están generadas todas ellas pues por un afán prácticamente pues muy decorativo, muy de alarde técnico y de minimizar el espacio mural para dejar pasar el máximo de luz a través de las vidrieras. Avanzamos un poquito más. Y seguimos viendo tracería. La tracería son esas finas líneas de piedra que, generando motivos geométricos, pues rellenan el espacio interno de los vanos. Todas estas piezas que veis que son piezas de piedra independientes que se van montando pegándolas unas con las otras y que van generando motivos geométricos, todo esto es la tracería. Una tracería fina, muy calada, como si fuese un tejido, como si fuese una tela muy, muy calada que permite que la luz traspase, pues eso, sin casi interrupciones. Y vemos cómo todos esos elementos, los tréboles, son elementos muy frecuentes que nos encontramos una y otra vez en estos motivos decorativos. Y veis también esa tendencia que hablábamos el otro día, también en la interpretación de Panofsky, del arte gótico como un arte vinculado directamente al pensamiento escolástico, cómo la geometría, la decoración se basa en un concepto geométrico de subdivisiones, ¿no? Veis como el gran arco apuntado exterior alberga otros tantos arcos apuntados y que a su vez albergan arcos apuntados más pequeños. Este concepto está ahí. Son ejemplos que no nos interesan los nombres demasiado, os lo digo por curiosidad, pero son simplemente para ilustrar los conceptos que os traigo, ¿vale? Esta es la imagen de la izquierda, es de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, que pertenecería también a un estilo radiante, como la anterior, mientras que la de la derecha es de la abadía de Caduén, del claustro de la abadía de Caduén. No tiene importancia, simplemente quiero que veáis cómo la imagen de la derecha ofrece un estilo decorativo diferente del de la izquierda. En el caso de la derecha estamos ya ante un gótico flamígero. ¿Por qué flamígero? Porque esos motivos geométricos decorativos adquieren el aspecto de una especie de llama. Una especie de llama, se ondulan, adquieren una forma un tanto como de arabesco, y de ahí deriva el nombre de gótico flamígero. ¿Lo veis, verdad? Este efecto ondulado que se forma en los arcos apuntados, dándole un aire como conopial al arco, y también en estas eses tenemos aquí, todo eso es propio del gótico flamígero. Un estilo ya del gótico tardío. Hablaremos en el ámbito francés, por lo tanto, de un gótico clásico, un gótico radiante y un gótico flamígero ya de una etapa más tardía. ¿Vale? Esas serían las tres etapas principales que nos encontraremos en el ámbito francés, pero en el ámbito inglés las nomenclaturas son diferentes. Y en el ámbito español, en buena medida, se adoptan las terminologías del ámbito francés porque la influencia del gótico francés es muy importante, ¿vale? Aunque es verdad que a la fase final del gótico la denominaremos gótico isabelino, también nos encontramos con denominaciones como gótico hispano-flamenco, pero bueno, esos matices los veremos más adelante. Vale, ya hemos visto unas cuantas pinceladas de la cuestión de las cuestiones de nomenclatura constructiva y los aspectos así más relacionados con las estructuras de las catedrales y de las iglesias y de los algunos edificios góticos. Sí, efectivamente, el gótico final es el flamígero. Lo que pasa es que el flamígero, su ámbito es sobre todo el ámbito francés y al norte de Francia también. Vaya, me ha vuelto la luz por aquí, por este lado me ha vuelto la luz. Vale, de momento lo vamos a seguir dejando. Voy a seguir con la red del móvil por si acaso. A ver. En los apuntes estoy apuntando toda la teoría. Pero cuando estamos en la tutoría veo que esto va más de práctica. Vamos a ver. Las flechas sí aparecen, pero en la grabación. No en el PDF. Si os descargáis el PDF independiente, no veréis las flechas. Para ver las flechas, tenéis que descargaros la grabación en la que salgo yo hablando. Y para eso tenéis que entrar a través del enlace que está posteado en el foro del aula del curso virtual. Entonces veréis las flechas incrustarse en el mismo momento en el que yo las pongo. Vale, no aparecen por defecto. Y sobre la pregunta anterior que me desviaba, el gótico final es el flamígero en el ámbito francés y del norte al norte de Francia, Países Bajos, por ejemplo, si nos encontramos con la denominación de flamígero. Pero, por ejemplo, en el ámbito inglés no se le llama flamígero, se le llama gótico perpendicular. En todo caso, ambos son góticos finales, sí, son góticos tardíos. Vale, seguimos adelante entonces. ¿Alguna duda más? Dentro del capítulo 1 hay un apartado dedicado a hablar de urbanismo, que es muy interesante. Habla en general de la ciudad desde un punto de vista global, sin detenerse en las particularidades de los edificios. Se habla un poco de forma urbana, de tipologías de ciudad y un poco de cómo se planifica o no el urbanismo durante la Baja Edad Media. Este es un capítulo que ya existía en el antiguo manual y que en este se recicla casi por entero, con algunos elementos sobre los que hace falta hacer alguna aclaración. Bueno, lo principal es deciros, como ya sabéis, como ya mencionamos un poco el otro día por encima, es que en este momento nos encontramos con una ciudad que adquiere gran importancia, las ciudades adquieren gran importancia, las ciudades se revitalizan con respecto a la época del románico, que es una época en general de mayor peso del rural, ¿no? Se fortalecen en este momento también las instituciones urbanas, los concejos, los ayuntamientos, algunas instituciones de perfil más laico. A ver, perdonad que vuelva hacia atrás, porque estoy un poco rumiando la cuestión de la pregunta que me hacías aquí en relación con que esto va más de práctica. Dime, vamos a ver. A quien me hacía la pregunta, que es, perdonad, porque claro, veo M. López, Marco, eso, Marco. Mira, Marco, ¿en qué sentido te parece que es práctico? El tema del comentario, ¿te parece quizá que al enfocarlo así es menos aplicable al estudio o te generaría alguna dificultad? Pregunto. No sé si... A ver, al fin y al cabo las clases... Vale. Yo de todas formas voy adelantando a tu comentario. Digo, yo creo que las clases, a pesar de todo, aunque, bueno, puedan estar cargadas de imágenes, es verdad, y de indicaciones con flechas y tal, no dejan de ser clases muy teóricas al final. Y también unidireccionales en buena medida, como estáis viendo, porque sí que es verdad que estoy comentando casi todo yo y tal, pero bueno, hay diferentes razones para esto y pienso que os puede resultar así más útil, más cómodo a nivel de poder ver lo general y lo principal de la materia resaltado y sintetizado un poco, pues así de una manera más a través de una voz, ¿no? Pero, bueno, podríamos enfocarlo a través de ejercicios más prácticos, como con pequeños controles diarios a través de Microsoft Forms o alguna otra aplicación por el estilo, y a partir de ahí ir identificando dudas y hablar sobre ellas. También sería otra manera. Vale, yo en general me encuentro con alumnos que les gusta un poco este enfoque, aunque es verdad que es un poco más unidireccional, lo reconozco, y no es lo que nos aconsejan siempre. Últimamente, no es lo que nos aconsejan últimamente, nos aconsejan más bien al contrario que planteemos las clases dándonos la palabra constantemente, ¿no? Es decir, seáis vosotros un poco los que guiéis la cuestión y nos vayamos enfocando en los problemas que vais encontrando durante el estudio. Pero bueno, yo si os encontráis a gusto así y os sirve para ir centrando los elementos principales de la materia y sintetizando un poco las cuestiones del manual, pues yo encantado, vaya. Claro, efectivamente, Matilla, estoy bastante de acuerdo contigo. Es difícil enfocar las clases de historia, concretamente de historia del arte, desde un punto de vista práctico. En general, se centran mucho en conceptos, y si lo quisiéramos enfocar desde el punto de vista de que ejercitaseis procedimientos u otro tipo de mecánicas, pues bueno, pues podríamos a lo mejor plantear multitud de ejercicios donde vosotros me contaseis a mí vuestras dificultades, pero bueno, al final siempre van a girar en torno a lo mismo, en torno a teoría. A mi modo de ver. Vale, podemos echar mano de alguno de esos. Por ejemplo, para la próxima. Claro, la cuestión estaría un poco, si os parece bien, os lo planteo, es un comentario, a ver cómo lo veis. Podemos hacer controles, podemos hacer cuestionarios previos, adelantarnos a lo que vamos a ver, o podemos hacer controles a posteriori. Por ejemplo, en la próxima clase podríamos hablar de algunos detalles relacionados con el urbanismo que vamos a ver ahora. Bueno, para la próxima clase os daré la sorpresa, ¿vale? Y os traeré quizá algunas preguntas sobre lo que hemos hablado estos días. ¿Os parece bien? Así durante los primeros 20 minutos hablamos sobre eso, planteamos alguna duda y después retomamos hablando del gótico preclásico y del gótico clásico, ¿vale? Bueno, eso también es una manera, claro, previo a la propia tutoría. Para los comentarios y la PEC, efectivamente podíamos dedicar una tutoría a la PEC. Comentaba el primer día que si queréis podemos ver la PEC en detalle, dar así algunas pautas algunas pautas de realización, pues la próxima tutoría o la siguiente. Me lo tenéis que pedir. Si no, seguiríamos viendo la teoría. ¿Queréis dedicar una clase a la PEC? ¿Os apetece en general dedicarle una clase a la PEC? ¿Tenéis pensado hacerla? De todas formas, aunque no hagáis la PEC, os aseguro que las pautas que se le dan para la PEC son perfectamente aprovechables en un examen y en cualquier tipo de examen, ¿vale? Porque en general siempre vais a girar alrededor del comentario de obras. Los comentarios de obras, de una forma u otra, siempre van a girar en torno a las mismas cuestiones. Después están los ejercicios más teóricos, los temas. Pero bueno, todo lo que sean pautas de redacción os va a ser aprovechables en un examen. Sí, exacto. Aunque no hagáis la PEP, os entra en el examen. Los contenidos, desde luego, y todo lo que tenga que ver con la redacción, con la forma de organizar y estructurar los contenidos, es lo mismo. Vale, pues si os parece, no la próxima, sino la siguiente, ¿vale? Es decir, la del día 18. Dedicamos la del día 18, vamos a ver, sí, la del 18, el 18 hay clase, ¿verdad? El 18 de marzo la dedicamos a la PEC. ¿Os parece bien? ¿O preferís que sea la del 11? Claro. Estás pensando en tener resúmenes de los temas, Marco. Vale, los cuales los tienes que hacer y es correcto que los hagas y es una buena idea y te lleva un día entero más o menos. Te lleva un día entero por cada uno de los temas, ¿no? Bueno, pues no está nada mal. Te lleva un día solo. Lo cierto es que está bien aprovechado el tiempo. Vale, 18. Adjudicado para el día 18. Vale. Y dime, Marco, entonces en relación con esto, ¿cómo lo ves? ¿Harías algún reenfoque en la clase en cuanto al perfil práctico, entre comillas, que le ves? No sé, lo digo por si es que no me quedó claro lo que me comentabas al principio por no dejarte la cuestión sin responder, vale. Vale. ¿Es suficiente para ti la grabación de cada una de las clases con las indicaciones de las flechas que se van dando en las clases? Si necesitas alguna, vale. Si necesitas alguna aclaración más, como los PDFs por sí solos no llevan las flechas, pues nada, no sé, escríbeme, coméntame por el medio que quieras y lo vemos. Vale. En lo que puedas encontrar dificultad. Vale. Bueno. Muy bien. Pues seguimos adelante. Sí, el 6 de mayo es la fecha límite. Yo creo que tiempo suficiente. Si lo tratamos el día 18, tenéis un mes y algo por el medio para hacerla. Bueno, decíamos, la ciudad, un espacio que recobra una gran importancia, una importancia que no tenía desde el mundo romano, se revitaliza, las instituciones adquieren gran importancia, los concejos, decíamos. Se os habla en este último manual de que Tomás de Aquino, en el marco también precisamente de la bueno, del pensamiento de esta época, del escolasticismo, pues habla de la necesidad de planificar las funciones principales de la ciudad. Por ejemplo, dónde se sitúan los lugares principales, el lugar sagrado, la catedral, la iglesia principal, el edificio municipal, otras funciones, ¿no? Habla de la necesidad de planificar, llama la atención, y el manual en muchas ocasiones da a entender que la ciudad medieval se está planificando. Pero si lo comparamos con la actualidad, realmente el nivel de planificación de la ciudad medieval es muy rudimentario. Vale, estamos hablando de ciudades que ofrecen un aspecto orgánico muy abigarrado y que en muchas ocasiones pues no parece responder a una planificación ordenada o diáfana. Vale, veremos más detalles, pero fijaos solamente en esos dos ejemplos de las crónicas de Núremberg. Es un manuscrito iluminado de 1493, estamos ya a final del siglo XV, ¿vale? Esas representaciones son de finales del siglo XV, pero nos sirven perfectamente para ilustrar lo que queremos decir. Nos aparece representada en la ciudad de Colonia, nos aparece Núremberg abajo, luego veremos Florencia también. Y veis que estas dos ciudades, las que tenemos en pantalla, son ciudades rodeadas ambas por una muralla. Unas murallas poderosas envuelven la ciudad y cortan de manera abrupta el conjunto del caserío. A continuación de las murallas, el terreno está despejado. ¿Vale? Como mucho vemos algún barrio en los alrededores, pero se ve perfectamente aislado. Y la ciudad, digamos que está perfilada de una manera muy, muy clara sobre el territorio. Y es la muralla la responsable de ese perfilamiento tan claro. La muralla es un elemento iconográfico fundamental para la ciudad en este momento. Es lo que representa la ciudad. Y de hecho, en muchos planos, en muchos mapas rudimentarios de medievales, nos encontramos que la ciudad se representa con una muralla, aunque no se pinte nada dentro de ella. La muralla es lo que representa la ciudad. Es muy importante. La muralla representa la defensa de la ciudad, la protección de la ciudad frente a lo que está fuera. Pero también con el tiempo adquiere un papel económico muy importante. Es también un sistema, una herramienta de control financiero. En ella se establecen puntos de control a modo de portazgos o fielatos, para a través de en los cuales se cobra un peaje, ¿no? por el paso y por el paso de personas y de mercancías, vaya. Tiene un carácter simbólico muy fuerte la muralla, como otros elementos de la ciudad que luego veremos. La muralla tiene un carácter simbólico especialmente fuerte, como os decía, es el elemento responsable de representar a la ciudad de cara a, por ejemplo, un plano. Ese concepto de dentro fuera lo marca de una manera muy, muy clara. El concepto de los de dentro, que va asociado a los derechos especiales de los ciudadanos que están en esa ciudad. El ámbito interior no es solo un ámbito de protección en términos militares o en términos de seguridad física, sino que también hablamos de derechos civiles. La muralla también delimita un ámbito legislativo especial. No solo en la Edad Media, la muralla representa a la ciudad, al concepto de ciudad durante gran parte de la historia, y solo en la época contemporánea, a raíz del siglo XIX, solo a partir del siglo XIX, la muralla se hace prescindible en las ciudades. Y entonces el caserío deja de estar perfilado, empieza a desperdigarse y llegamos al concepto de ciudad difusa, que en muchas ocasiones nos encontramos hoy día, ¿no? Las murallas además se conciben a partir del siglo XIX como un elemento, como un obstáculo al progreso y al crecimiento de la ciudad, como una traba, como una molestia, y se empiezan a derribar sistemáticamente salvando puntuales excepciones, ¿vale? Decíamos entonces, esto, como os decía, pertenece a las crónicas de Núremberg y encontramos ese caserío que, como veis, tiene un carácter como muy orgánico, muy abigarrado, muy apelmazado. Las casas, el caserío está, digamos, las casas están unas sobre las otras prácticamente. Las vemos todas pegadas entre sí, como si no dejasen espacio entre ellas. No hay una planificación como tal, no por lo menos comparable a la de la época contemporánea. Se puede ver un cierto factor espontáneo en esta ciudad, aunque sí hay un grado de planificación, es un grado de planificación, como digo, rudimentario. De todas formas, nos encontramos con una estratificación de los espacios ciudadanos, es decir, no todo el mundo, no por este aspecto abigarrado, el reparto residenciales también es desordenado de algún modo. No, de algún modo lo que nos encontramos es precisamente una estratificación de espacios ciudadanos, de tal manera que hay zonas de diferentes residentes. Cada zona en muchas ocasiones corresponde a diferentes residentes hasta el punto que, por ejemplo, las zonas pegadas a la muralla desde el lado interior a menudo son empleadas por la nobleza para construir sus casas, porque de algún modo es un espacio privilegiado, la muralla, en el sentido de que sirve para dotar de protección sus casas, ¿no? Son un abrigo de sus casas y por ello las pegan a las murallas. Es una ciudad compacta también, si queremos seguir poniendo adjetivos. Ciudad medieval es una ciudad compacta, una ciudad no atomizada, no disgregada en diferentes núcleos independientes. Es una ciudad que está perfectamente compactada en un único bloque. La plaza también va a ser un elemento fundamental dentro de la ciudad. Ahora veremos ejemplos, pero tenía una imagen más de las crónicas de Núremberg, que es esta Florencia, ¿vale? Imagen de Florencia, que también está caracterizada por sus murallas, es una ciudad también perfilada en el territorio, aunque así aquí sí que vemos más casas salpicadas por el exterior. Vemos una presencia importante de la catedral. Vemos aquí la catedral con su gran cúpula, ahí ya tenemos a la Santa María dei Fiori, la cúpula de Brunelleschi, ¿no? La famosa cúpula de Brunelleschi, claro, esta es una representación ya del Renacimiento, pero la ciudad en su conjunto no deja de ser una ciudad medieval. Aquí vemos el gran campanile de la Catedral de Santa María dei Fiori y Aquí tenemos la torre del concejo, la torre del Palacio Viejo, ¿no? La torre de aspecto militar, almenada, que representa el otro gran poder de las ciudades medievales, el poder civil frente al poder religioso. Avanzamos un poquito más. Bueno, a la hora de comentar la forma urbana de las ciudades medievales, el manual os hace referencia a diferentes tipos de formas, diferentes esquemas urbanos. ¿Me seguís escuchando, verdad? Tengo el indicador de la conexión en rojo, pero yo espero que esto vaya bien. Vale. Se hace referencia a diferentes esquemas de ciudades. El primero de ellos y quizá el más importante, bueno, sin duda el más importante, si lo resalta el manual, es el esquema radioconcéntrico. El esquema radioconcéntrico, del que se dan varios ejemplos. Yo, siguiendo el manual, lo que voy a hacer es comentaros traeros imágenes de algunos de esos ejemplos y señalaros las características que las hacen ciudades de esquema radioconcéntrico, ¿vale? Por ejemplo, Carcasona. Carcasona es una ciudad particular porque en buena medida está restaurada en el siglo XIX por un arquitecto que se llama Violet-le-Duc. Bueno, ya lo hemos hablado el otro día, por cierto. Violet-le-Duc es una figura muy importante en el neogótico y va a hacerse famoso por sus restauraciones en estilo. Restauraciones que buscan imitar el estilo original y genuino gótico de las construcciones sobre las que trabaja. Y este es el caso de Carcasona, donde restaura sus murallas y algunos otros elementos. Sí, es Francia. Carcasón. Sí. Vale, pues Carcasón es un ejemplo de ciudad o de villa con esquema radioconcéntrico. Un ejemplo de ciudad donde, vamos a ver, tenemos que olvidarnos un poco de lo que hay alrededor, tenemos que ver que nos encontramos ante una población bien delimitada sobre el territorio, bien delimitada por sus murallas. Y donde hay una serie de elementos, que son las plazas, algunas plazas, a partir de las cuales salen algunos radios que van hacia las puertas de las murallas. Lo vamos a ver mejor en los siguientes ejemplos que vamos a ver aquí a continuación. Las plazas son elementos neurálgicos dentro de la ciudad medieval y se conectan a menudo directamente con las puertas de la muralla generando radios. Avenidas principales de una cierta anchura, porque no dejan de ser vías pequeñas, y solamente se establecen, solamente entre esos radios, sí que se establecen vías anulares con forma de anillo, pero que ya tienen un carácter más peatonal, son todavía mucho más estrechas. Lo importante son los radios, ahí es donde están las vías principales. Vamos a Siena, echamos un ojo a Siena, que es una ciudad medieval muy importante. Esta no es una foto, es una imagen de Google Earth, pero nos sirve perfectamente para hacernos una idea de la importancia que tiene la plaza en estas ciudades. Y no solo la importancia que tiene la plaza, sino la importancia cuáles son los elementos fundamentales de poder que nos encontramos en la ciudad. El concejo, por un lado, con su gran torre. A menudo las edificaciones civiles contaban con torres de este tipo, como el edificio del Palacio Viejo de Florencia que vimos antes. También tiene una torre almenada. Son muy típicas las torres de este tipo en las ciudades de la Edad Media italiana. En Italia son muy típicas estas torres en los edificios civiles. Una sensación tratando de buscar un simbolismo de poder. Pero al mismo tiempo tenemos el poder religioso del otro lado. La Catedral de Siena se encuentra aquí con su correspondiente plaza también. Bueno, en Siena, efectivamente, son fundamentales la Plaza del Campo, la de la izquierda, y la de la Catedral, la de la derecha. La Plaza del Campo es la plaza asociada al mercado, a las actividades económicas como el comercio. Es muy importante el mercado, el concepto de mercado en la definición de las plazas medievales. Anteriormente, normalmente el mercado se celebraba en explanadas exteriores a la ciudad, pero ahora se empieza a celebrar dentro mismo de la ciudad, en plazas que son irregulares a menudo, pero empiezan a rodearse por soportales, por arcadas, a modo de soportales. Los alzados es verdad que son variopintos, no hay estructuras regulares y a pesar de los soportales, pues eso, son plazas marcadamente heterogéneas, ¿no? No son plazas como las que diseñará en algunos casos el Renacimiento, ¿no? Aunque sí, en el Renacimiento se van a seguir manteniendo los soportales. La plaza genera también zonas de prestigio, ¿no? Y en la ciudad también se generan áreas de distribución gremial que trabajan asociadas a determinados gremios de trabajadores. La distribución residencial a menudo estaba asociada a los oficios y a los gremios, por lo tanto. La ciudad de esta época se incrementa, como decimos, la actividad comercial, porque va asociada al incremento del peso económico de las ciudades. Y las plazas intramuros, a partir de 1250 aproximadamente, se convierte la plaza intramuros en una característica del urbanismo medieval por su carácter cívico y mercantil. Antes esto no lo teníamos. Avanzamos un poquito más. En la plaza del mercado se realiza la famosa. Sí. Es en la plaza del mercado, sí, donde se realiza esta famosa carrera de. Que es en verano. Ahora no recuerdo cómo se llama. Ahora no recuerdo cómo se llama. Sí, pero es una celebración muy. Il Palio, efectivamente. Sí. Bueno, lo tenéis controlado, me parece a mí. Pues efectivamente, Il Palio. Celebra aquí. Bueno, avanzamos un poquito más y nos vamos a Vitoria. En Vitoria, con este plano, lo veis perfectamente, ¿verdad? Fijaos, el concepto de la importancia de las plazas, ¿vale? De la catedral y la plaza vieja y la vinculación de las plazas con las puertas a través de calles radiales. Se ve perfectamente, ¿verdad? Bueno, hay otras que no tienen una correlación exacta, pero el trazado radial es muy marcado. Y después, entre medias, tenemos las vías anulares que tienen una menor importancia y a menudo son más estrechas. Esto es Vitoria, también perfectamente perfilada por su muralla. A menudo esos radios son consecuencia de unir las plazas, particularmente la del mercado, con las puertas de la muralla. Y bueno, ya habíamos comentado la importancia de las puertas para la vigilancia de las actividades económicas y sociales. Vamos a avanzar un poco más porque, vaya, ya son las 7. Yo quería acabar por lo menos esto, pero bueno, lo tendremos que acabar el próximo día. Esta es otra vista de Vitoria, ¿vale? Actual. Fijaos, simplemente para terminar. Cómo los perfiles ya se pierden, pero todavía nos queda ahí en el medio la almendra medieval perfectamente identificable, ¿verdad? Se ve bien. O sea, lo que os acabo de enseñar lo podéis ver ahí perfectamente reflejado. La diferencia está en los ensanches de época burguesa, del siglo XIX, posteriores, que aparecen a continuación de la almendra medieval. Y por supuesto, lo que lleva aparejado la desaparición de las murallas que perfilaban la ciudad, claro. Bueno, nos quedamos aquí entonces. El próximo día empezamos con catedrales y haciendo también un comentario sobre un cuestionario. A ver si os pongo un cuestionario sobre lo que hablamos hoy, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y si no tenéis ninguna pregunta, nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego.